Buen día, bendiciones para todos. Damos gracias a Dios que un día más podemos estar en su casa. Gracias, le damos a Dios por la vida, le damos a Dios por la salud, porque Él nos permite estar hoy en este lugar. Hay personas que no pueden estar aquí hoy porque, aunque quieren, están pasando por algún momento de enfermedad, porque tal vez su labor, su trabajo no le permite estar en este lugar. Y nosotros hoy podemos estar aquí, y ese es un motivo de alegría, ese es un motivo de paz, de tranquilidad para nosotros. Si somos sinceros, creo que para todos esta semana no ha sido nada fácil. Sin embargo, estoy segura de que si usted está aquí hoy, usted puede decir gracias Dios porque me ha fortalecido, gracias Dios porque hasta aquí me has ayudado. Y lo precioso de esa afirmación, de esa declaración, es que si Dios me ayudó hasta aquí, lo seguirá haciendo. Él nunca, nunca nos abandona, aunque nosotros por momentos nos sintamos de esa manera. El Salmo número 31, verso 19 dice: cuán grande es tu bondad, que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. Si usted está aquí hoy, es porque usted espera en el Señor, es porque usted teme a Dios. No que le tiene miedo, que usted reverencia a Dios, que usted honra a Dios, que usted sabe que Dios merece toda la gloria, la alabanza, que Dios es soberano, que es el Rey del cielo y de la tierra, y que delante de Él nosotros callamos. Él es Rey soberano. Y tenemos la libertad de decirle a Él cómo nos sentimos, lo que nos parece de la situación, pero al final tenemos que decirle: Señor, tú lo sabes todo. Y con humildad entregarle a Él toda situación, llámese como se llame. Yo te invito a que te puedas poner de pie en este momento y que cierres tus ojos y que puedas imaginarte a Dios, que puedas enfocar tu mirada en Él y que tú puedas decirle hoy: cuán grande es tu bondad, Señor. Cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has guardado para mí. Hoy me acerco a ti, Señor, declarando que tú eres bueno, y me aferro a tu misericordia, me aferro a tu amor, porque tú has guardado tu bondad para aquellos que te temen. Aleluya. Has mostrado tu bondad a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. Señor, hoy tu iglesia aquí en este lugar se presenta delante de ti, Señor, y declaramos que tu bondad, tu misericordia, tu amor por nosotros siguen intacto, porque tu amor nunca deja de ser. Nosotros esperamos en ti delante de los hijos de los hombres, Señor, aunque otros se debiliten, aunque otros se desanimen, Señor. Nosotros hoy cobramos fuerza en tu presencia. Grande es tu bondad que has guardado para los que esperan en ti, que has mostrado a todos aquellos que en ti esperan delante de los hijos de los hombres, aún delante de nuestros enemigos, de nuestros angustiadores. Tú preparas mesa para nosotros, Señor. En tu presencia hay deleite, en tu presencia hay paz, en tu presencia hay bendición. Jesús, y hoy nos presentamos gracias a ti. Te decimos gracias, Jesús, por lo que tú hiciste por mí. Gracias porque hoy tengo acceso a la bondad de Dios y puedo entenderlo. Hoy puedo acercarme al trono de la gracia y decir gracias, 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 Señor. Hoy puedo recibir fortaleza. Hoy puedo volcar mi corazón a cada necesidad, cada angustia, cada molestia de mi corazón, presentarla delante de Dios, creyendo que Él me hará descansar. Y todo gracias a ti, Jesús. Tú eres el camino, tú eres la puerta. Y hoy te digo gracias, Señor. Hoy te digo gracias, aunque mis pensamientos, aunque mi mente, aunque todo me diga que no hay motivos para agradecer, yo quiero agradecerte, Señor. Yo quiero agradecerte. Hoy presento sacrificio de alabanza. Hoy presento sacrificio de alabanza. Hoy te digo gracias por lo que tú has hecho en mí. Y por eso hoy te digo gracias, aunque mi carne no quiera. Hoy, Señor, te digo gracias. Yo quiero darte gracias. Alma mía, bendice a Jehová. Alma mía, bendice a Jehová. Y no olvides ninguno de sus beneficios. Cuán grande es tu bondad que has guardado para los que esperan en ti, para los que te temen. Gracias, Dios. Oh, gracias, 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 Dios. Oh, gracias, Dios. Dile gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Aunque creas que no haya motivos para dar gracias, ni quiero agradecerte, Señor. Yo quiero agradecerte. Quiero agradecerte. Sacrificio de alabanza. Fruto de labios que confiesan el nombre de Jesús. El nombre de Jesús. El nombre del Rey soberano. El Rey de Reyes. El Señor. Señores, aleluya. Solo quiero tomar ese momento y decirte gracias, gracias, Dios. Solo quiero decirte, oh gracias, Dios. Gracias, Dios. Dile, quiero agradecerte. Quiero agradecerte. Solo agradecerte. Gracias, Dios. Quiero agradecerte. Solo agradecerte. Solo quiero ese momento ahora. Gracias, Dios, por lo que has hecho en mí. Solo quiero tomar ese momento ahora. Gracias, Dios, por lo que has hecho en mí. Paz, aleluya, porque Él es el vencedor.
Dios por lo que has hecho en mí.
Dale gracias. Gracias, Dios. Gracias por lo que tú has hecho en mí. Puede darle un aplauso a ese rey que ha hecho cosas maravillosas por nosotros. Aleluya. Aleluya. Alegraos, oh justos, en Jehová. Alegraos, oh justos, en Jehová. En los íntegros es hermosa la alabanza. Aleluya. Canten con alegría ustedes los justos, lo dice el Salmo 33. Es propio de los íntegros alabar al Señor. Es propio de nosotros, es nuestra cualidad alabar al Señor. En medio de la angustia, en medio del problema, en medio de la crisis, en medio de aquello que no estamos de acuerdo, hoy nosotros nos ponemos de acuerdo para alabar al Dios verdadero, porque es propio de nosotros, es nuestra cualidad, es nuestra característica. Alabar al Señor, alabar a Jehová y alegrarnos mientras lo hacemos. ¿Y por qué nos alegramos? Porque nuestro Dios es maravilloso. Aleluya. Mi Dios no está muerto. Él vino a la tierra y ciertamente murió, pero la muerte no pudo retenerlo, porque Él es la vida. Aleluya. De los íntegros alabarte, es propio de los íntegros glorificarte, Jesús, y hoy lo hacemos. Cántale, cántale una canción nueva, porque las palabras del Señor son justas, fieles son todas sus obras. El Señor ama la justicia y el derecho, llena está la tierra de su amor. Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos, por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar. Él pone en depósitos los abismos. Tema Jehová toda la tierra. Teman delante de él los habitantes del mundo. Porque él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Jehová hace nulo el consejo de las naciones, frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Y yo he sido escogida para el Señor. ¿Tú puedes decir eso? Yo he sido escogido para Dios. El pueblo de Dios hoy se alegra. El pueblo de Dios hoy se postra delante de Él. Bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Y yo declaro que tú eres mi Dios. Si nada te lo impide, te invito a que hoy nos postremos delante de Jesús. Que puedas buscar un lugar sobre tus rodillas. Y hoy exalta al Rey, al Creador del cielo y de la tierra. Teman a Jehová todos los habitantes de la tierra, porque Él habló y existió, y en su nombre se sujeta todo principado y toda potestad, porque Él es Rey soberano. Aleluya. Borde de tu gran trono me postraré hoy a ti. Tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Al borde de tu gran trono me postro ante ti. Tú reinas
sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Exáltate, oh gran Cordero Jesús, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor. Al borde de tu gran trono me postraré.
Eres el vencedor, tú venciste sobre la muerte.
Eres tú, Jesús, el vencedor. Hoy proclamamos tu reino. Hoy nos postramos delante de ti, nos humillamos delante de ti. Tu palabra declara que si tu pueblo se humilla ante tu presencia, tú eres capaz de sanar su tierra. Tú das en mi territorio la paz, Señor. Y aunque vea lo contrario, y aunque escuche lo contrario, te seguiré alabando, porque es propio de los íntegros alabarte. El agua para beber debe ser incolora, inodora, insabora, sin color, sin olor, sin sabor. Y saben, ocasiones nos acostumbramos a beber un agua que tiene un ligero color, que sabe diferente. La pregunta es si me sabe diferente el agua de Machiques comparada a la de Maracaibo o cualquier otro lugar, quiere decir que estamos consumiendo un agua que tiene algún tipo de sabor, y no debería ser así. Nos acostumbramos a lo que el mundo nos está ofreciendo y lo normalizamos y creemos que eso está bien. Las propiedades del agua, 2 átomos de hidrógeno, 1 de oxígeno, sin sabor, sin color, sin olor. Los íntegros, los hijos de Dios, los que le temen, entre sus características debe estar la obediencia. La obediencia al Señor, la sujeción a Él, la lealtad a Él y a la alabanza a Él. Esas son nuestras propiedades. Y hay algunas otras más que debemos indagar en la palabra de Dios e irlas descubriendo. Y sabe, cuando hay pecado, cuando hay desobediencia, cuando hay rebelión en nuestro corazón, es como esa agua que decimos, es que sabe extraña, es que huele mal, es que mejor no la consumo. Iglesia, es tiempo de purificarte, es tiempo de mostrar quién es Jesús. Es tiempo de reflejar a Jesús. ¿Quién es Él? ¿Cómo es Él? Es propio de los íntegros alabar al Señor. Y sabes, cuando alabamos a Dios, Él se manifiesta, porque Él habita la alabanza de su pueblo. Aleluya. Escucha, y si tú y yo le alabamos y Él habita la alabanza de su pueblo, significa que Él está aquí. Y si Él está aquí, Él va a obrar con poder y con gloria. Iglesia, no te canses de alabar a Dios. Iglesia, en momento de prueba, alaba al Señor. En momento de dolor, alaba al Señor. Presenta delante de Él tu queja, habla con Él, pero hazlo desde la humildad, reconociendo quién es Él. Háblale desde la obediencia a su palabra. Háblale de decirle, Señor, aquí estoy, pero reconozco que solo tú eres santo, solo tú mereces gloria, solo tú eres perfecto. Yo no soy quien para decirte a ti cómo lo harás, lo que harás. Solo puedo decirte, Señor, lo que mi corazón desea. Hágase tu voluntad aquí en la tierra, Señor, como se hace en el cielo. Tú le dices autoridad a tu iglesia para atar y ligar los poderes del maligno, pero también para desatar bendición. Y nosotros, Señor, hoy nos presentamos delante de ti, Señor, con humildad, reconociendo que no somos los más indicados para hacerlo, pero nos atrevemos a hacerlo porque tú, Jesús, me dices que es posible. Limpia hoy nuestras manos, Señor, para poder presentarnos realmente delante de ti, como tu iglesia, como tu novia, como tu escogida, Señor Jesús. Presentamos hoy nuestras vidas delante de ti, Jesús, y tomamos el lugar que nos corresponde, el lugar de tu novia, de tu escogida. Hoy nos presentamos delante de ti, Jesús. Oh, aleluya. Reconociendo que tú eres el Rey de gloria, el Santo, Santo, Santo. Que nadie más merece gloria. Solo tú, Jesús. Oh, solo tú eres santo.
Por su heredad. Hoy tu pueblo nos presenta. Alabado eres tú, oh Señor de los cielos, porque solamente tú eres digno de recibir la gloria y por eso solamente a ti la damos. En esta mañana, Señor, ante tu presencia, en el lugar en el que nos reunimos como iglesia para alabar y para bendecir tu nombre, así como lo hemos hecho hasta ahora, también, Señor, es nuestro propósito levantar ofrenda, levantar diezmos, Señor, conforme a la forma o a la manera en que tú nos has provisto a cada uno de nosotros. Padre, aunque muchas personas tal vez puedan criticar o no entiendan cuál es el propósito por el cual siendo el creador de todo lo que hay en la tierra, no teniendo necesidad de nada del ser humano. Aún así, Señor, tú has querido que tu obra aquí en la tierra seamos nosotros, tus hijos, los que contribuyamos a su desarrollo. Esa es la razón por la cual ofrendamos, esa es la razón por la cual aún incluso consagramos diezmos a ti. No porque tú necesites de nosotros, porque en realidad no necesitas nada de nosotros. Lo hacemos, Señor, porque es un privilegio que tenemos. Lo hacemos, Señor, porque es una bendición para nosotros, porque dice tu palabra que tú no te quedas con nada que nosotros podamos dar. Porque cuando comenzamos aún incluso a alabar tu nombre, en medio de la alabanza, tú derramas bendición a nuestros corazones. Así que en realidad podemos dar porque tú primero nos das. Pero cuando devolvemos a ti parte de lo que tú nos das, tú continúas bendiciendo nuestras vidas. Y ahí es donde reside la bendición del dar para ti, para tu casa, para tu reino. Por eso, Padre, porque no damos para el hombre, porque no damos simplemente para una organización de beneficencia, ni siquiera damos para una buena causa, sino que lo hacemos para que tu reino, para que tu obra siga operando aquí en la tierra. Pedimos, Señor, que tú bendigas lo que consagramos ante ti hoy. Y en el nombre de Jesús, Señor, que tú proveas en sobreabundancia. Que en el nombre de Jesús, Señor, nada falte en el hogar de todos aquellos, Señor, que hoy pueden levantar sus manos sin ira ni contienda para consagrar ofrenda grata a ti. Para consagrar esa décima parte de lo que tú les has provisto. Para que haya alimento en tu casa. Pero también, como promete tu palabra, para que el devorador no pueda tocar nada de lo que nos pertenece. En el nombre de Jesús, Señor, pedimos que aún incluso tú proveas de todo bien, proveas para toda necesidad para aquellas personas que hoy tienen tal vez el deseo en su corazón de poder consagrar ofrenda o diezmos a ti, pero simplemente no pueden. En el nombre de Jesús, Señor, pedimos que tú abras las ventanas de los cielos en sobreabundancia y que puedan testificar, puedan hablar de las maravillas, Señor, que tú derramas cuando hay alguien que cree, que espera y confía en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.
Decirte gracias.
Tu favor, tu salvación.
Decirle gracias Dios por lo que has hecho en mí.
Gracias Padre, te damos en esta mañana por todo lo que tú has hecho en nosotros, tal como dice esta alabanza. Y en el nombre de Jesús, Señor, en esta mañana que estamos en tu casa reunidos, queremos poner ante tu presencia nuestros corazones para que en el nombre de Jesús seas tú derramando de tu fuego en nuestros corazones. Padre, que sea la presencia de tu Espíritu Santo avivando nuestras vidas, llevándonos a ese entendimiento de lo que tu palabra tiene para nosotros, y que en el nombre de Jesús seas tú trayendo revelación, seas tú dándonos, Señor, el privilegio de poder recibir tu palabra y que ella nutra, alimente, sustente, aliente, conforte, pero tal vez si es necesario también confronte y exhorte cada una de nuestras vidas. Que en el nombre de Jesús, Señor, en esta mañana tú puedas hacer tu obra, avivar tu obra, oh Dios, en medio de los tiempos, como dice tu palabra. En este tiempo tan difícil para nosotros como nación, pedimos, Señor, que nuestros corazones puedan ser ministrados con tu palabra, porque de ello dependerá la victoria de tu iglesia y de tus hijos. En el nombre de Jesús, ponemos ante ti nuestras vidas y nuestros corazones. Amén y amén. Aleluya. Alabado sea nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo, quien es la superestrella, el anfitrión de este lugar, un lugar que por demás está a decir que es especial. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Quiero pedirle por favor que abra su Biblia en 1 Corintios capítulo 6 y vamos a centrar nuestra atención en el verso 19. 1 Corintios capítulo 6 verso 19. La palabra del Señor dice entonces, en 1 Corintios, capítulo 6, verso 19, en la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Dios añada bendición, liberación, salvación y salud por su santa y bendita palabra. ¿Cuántos pueden decir amén? El apóstol Pablo habla en este texto de que cuando una persona acepta a Cristo como su Señor y Salvador personal, esa persona, ese creyente, esa persona que se convierte en cristiano, es decir, en seguidor de Cristo, el cuerpo de esa persona se convierte en un templo viviente, un templo andante, un templo caminante, donde el Espíritu Santo de Dios comienza a vivir. A partir de ese momento, dice la Biblia, somos sellados con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo viene a vivir en la vida del creyente. Y aunque esto tiene una profundidad e implicaciones teológicas que son muy grandes, solo voy a apuntar en cuanto a esto, a algo muy sencillo y obvio. Porque creo que en este tiempo, para los propósitos que tenemos como iglesia, a donde Dios quiere llevarnos, creo que con quedarnos en la superficie es suficiente. Si tomamos como punto de partida algo que es obvio en cuanto a lo que es un templo, nosotros vamos a poder entender de forma fácil esto que está queriendo decir el apóstol Pablo aquí. ¿Cuál es la, digámoslo así, el meollo del asunto? Me refiero a que cuando nosotros hablamos de templos físicos, cuando hablamos de un templo, de un lugar de adoración, en forma general, en ellos nosotros podemos encontrar muchos elementos o elementos de distintos tipos. Si hablamos de un templo moderno como este, nosotros podemos encontrar, por ejemplo, los asientos. En la mayoría de los templos modernos siempre vamos a encontrar asientos de distinto tipo. Sillas como estas, sillas plásticas, bancas de madera, bancas de metal, etcétera, de distintas formas, de distintos tamaños. Podemos encontrar equipos de sonido, podemos encontrar instrumentos, podemos encontrar, una cosa como esta que se llama atril, algunos lo llaman púlpito. Podemos encontrar mesas donde se colocan distintos elementos que forman parte de la adoración. Podemos encontrar ornamentos. Podemos encontrar elementos tan simples y sencillos que ornamentales que forman parte de lo que es el templo y que tal vez pasan de forma desapercibida o nos acostumbramos a ellos rápidamente. Y yo no sé si usted lo ha fijado, pero por lo menos en las ventanas tenemos una forma de cruz que hacen los vidrios que forman parte de los cuadros que conforman las ventanas. Y lo mismo está puesto en la puerta de entrada. Todos esos son elementos ornamentales. Y también siempre encontramos en los templos, tanto en los antiguos como en los modernos, un altar. Y en los templos modernos el altar suele referirse a esta área del frente de lo que es el recinto de adoración, donde se dirige todo lo que tiene que ver con el culto. Y cuando se llama a las personas, se les dice, pase al altar, se habla precisamente de este lugar acá en el frente, para referirnos a un lugar de administración. ¿Por qué un altar se refiere a eso, a un lugar de administración? Entonces, si nosotros pensamos de nosotros mismos como un templo, tal como dice el apóstol Pablo, debemos pensar también entonces que dentro de nosotros hay un altar. Todo templo, todo lugar de adoración tiene un altar. Y si el apóstol Pablo está diciendo que nosotros somos templo del Espíritu Santo, templo donde habita la presencia de Dios, eso implica que dentro de nosotros hay un altar que debería estar consagrado única y exclusivamente para Dios. Entonces, el título de nuestro mensaje en esta mañana es, yo soy un altar. Y yo quisiera que usted repita eso en esta mañana conmigo. Yo soy un altar. Una vez más. Yo soy. Exactamente. De nuevo, ahora sí, que sea como si lo hubiéramos ensayado. A la una, a las dos y a las tres. Hubo alguien que se adelantó. De nuevo, otra vez. A la una, a las dos y a las tres. Ahora cierre sus ojos y dígalo con convicción. A la una, a las dos y a las tres. Y en mí vive el Espíritu Santo. Aleluya. Mire, vamos a entender primero lo que son los altares en la Biblia. En la Biblia un altar se describe como una estructura rectangular o cuadrada que eran construidas con piedras que se apilaban una sobre otra y se usaban para ofrecer sacrificios a las deidades. Esa es la descripción de un altar, una estructura de piedra que podía tener distintas o diferentes dimensiones y se construía con la idea de ofrecer sacrificios a las deidades. En la Biblia también nosotros encontramos mención a distintos tipos de altares. Y en primera instancia la clasificación más obvia que podemos encontrar en la Biblia es que estaban los que eran consagrados a Dios y también encontramos algunos altares que hacen referencia a estar consagrados a ídolos paganos, a dioses paganos. Y estos altares que eran consagrados para ofrecer sacrificios a dioses paganos, en esos altares no solamente se solían sacrificar animales, como se hacía en los altares consagrados a Dios, sino que eran escenarios de todo tipo de perversiones, de todo tipo. Mire, se hacían actos impúdicos, lascivos, había una lujuria desenfrenada frente a ellos. Y eso era parte de la adoración a esos ídolos paganos. Y aún incluso en estos altares consagrados a algunos de estos ídolos paganos, ídolos siniestros podría decirse, se hacían hasta sacrificios humanos. Se sacrificaban bebés, niños, muchachas, señoritas. Todo eso sucedía. En la Biblia usted no lo encuentra descrito, pero el culto de adoración a dioses como Baal incluía todo eso. Pero cuando hablamos de los altares consagrados a Dios, todos tenían la particularidad de que eran lugares santos. Y usted debe recordar cuál es la definición de santo. Santo significa apartado, consagrado para Dios, exclusivamente para hacer cosas que agradan a Dios. Y a Dios solamente le agrada lo que es puro, lo que ha sido única y exclusivamente dedicado para agradarle a Él. En estos lugares, en estos altares consagrados a Dios, eran estructuras, como decía hace un momento, edificadas, apartadas y consagradas únicamente para dar honor, honra, gloria y alabanza al Dios de los cielos. En esos lugares no se hacía ninguna otra cosa. El que se atrevía a hacerlo era porque decididamente, muy decididamente, quería deshonrar a Dios. Y hubieron personas que lo hicieron en la Escritura. Personas, hubo un rey, la semana pasada hablábamos de uno que aún incluso se atrevió a profanar de tal forma los altares a Dios que ofreció sacrificios a ídolos paganos y metió sus imágenes dentro del templo de Dios. Pero no le fue bien, se arrepintió y él mismo limpió la casa de Dios de todo eso. Ahora, con las características que acabo de decir que tenían los altares consagrados a Dios, nosotros podemos encontrar, incluso en el mismo Génesis, desde el inicio de la historia, nosotros podemos encontrar que los primeros altares en la Biblia fueron construidos primariamente de piedras. Y fueron, digamos, las referencias que tenemos tempranas en la Biblia fueron edificados por Caín y Abel, por Noé, por Abraham, por Moisés, Josué, Gedeón. Todos estos construyeron altares donde específicamente consagraron a Dios sus vidas propias, ofrecieron sacrificios de paz a Dios, ofrecieron acciones de gracia, ofrecieron sacrificios aún incluso para expiar sus pecados. Pero también en la Biblia encontramos altares que fueron mucho más elaborados, diseñados y construidos exclusivamente para el tabernáculo de reunión, por orden de Moisés o bajo la supervisión de Moisés. Y para esto fueron dos personas, Bezaleel y Aholiab, ambos israelitas, quienes construyeron y diseñaron y construyeron todo lo que fue el mobiliario del tabernáculo. Dentro de todo ese mobiliario habían dos altares particulares. Uno era el altar del sacrificio o del holocausto, donde se quemaban las ofrendas o los sacrificios consagrados para Dios. Y el otro era el altar del incienso, que se estaba dentro de la tienda como tal. Estaba al lado del candelabro y al lado de la mesa de los panes de la proposición. Y constantemente había incienso encendido ahí, representaba las oraciones de intercesión ante Dios por el pueblo de Israel. Y aunque todos estos altares podían tener propósitos múltiples, en el sentido de que podían usarse para presentar, como decía hace un momento, ofrendas de acción de gracia, ofrendas de paz, ofrendas de adoración, ofrendas por expiación de los pecados, ofrendas aún incluso de consagración, e incluso, tal como mencionaba hace un momento, el caso específico del altar del incienso, cuya función específica era representar la oración intercesora constante que debía ser elevada ante Dios por el pueblo de Israel. Todos estos altares, todos ellos, tenían la particularidad de que eran altares santos. No eran lugares que, si yo quería ofrecer un sacrificio a Dios, no era un lugar en el cual yo ofrecía ese sacrificio a Dios y después agarraba y montaba, no sé, un asado para celebrar mi cumpleaños. Yo no sé si me entiende la idea. Eran lugares exclusivos para dar adoración a Dios. Y todos esos altares tenían esa particularidad, eran santos, apartados, consagrados, única y exclusivamente para rendir adoración a Dios. En ellos, en estos altares, todo lo que se ofrecía era especial en todos los sentidos. Nosotros podemos llegar a hacernos la pregunta: ¿eran en realidad esos altares realmente consagrados para Dios? Y ese es mi segundo punto. Y quiero pedirle por favor que vayamos al libro de Malaquías, capítulo 1, versos 6 al 9. Porque usted se está haciendo la pregunta, tal vez, en esto que yo acabo de decir hace un momento, sobre que los altares eran lugares donde se consagraba solamente para ofrecer sacrificios a Dios, adoración a Dios, que después de eso ningún sacerdote, o digamos tal vez el mismo Abraham, no se atrevía a, después de que terminó el sacrificio, bueno, vamos a aprovechar la leña que quedó encendida para montar una olla para un caldo. Nadie hacía eso. Entonces, tal vez usted puede estar pensando: ajá, pastor, un momentico, pero ya va, si usted está diciendo, como dice el apóstol Pablo, que yo soy templo de Dios y que en mí hay un altar, y usted está diciendo que el título del mensaje es "Yo soy un altar", entonces ya va, es que yo no puedo entonces celebrar mi cumpleaños, o yo no puedo ir para ninguna celebración, no puedo hacer ninguna otra cosa más que andar alabando a Dios todo el día. Eso es lo que vamos a tratar de responder ahora. ¿Eran estos realmente altares consagrados a Dios en la más pura expresión de la palabra? Vamos a leer Malaquías capítulo 1, versos 6 al 9, como decía. Dice, y quiero que preste por favor muchísima atención. Y si ustedes son cristianos flojos, así como me está escuchando, flojos para buscar en la Biblia, abra la Biblia y búsquelo. Sí, porque, ah, no, el pastor lo lee, yo le presto atención. No, no, no. Es distinto escuchar a leer. Es distinto leer y escuchar a la vez. Son distintos niveles de comprensión que tenemos ahí. Dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. Repito esta parte. Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero, ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. Mire, Malaquías está hablando aquí, está haciendo una denuncia de parte de Dios, está haciendo un reclamo, una confrontación a los sacerdotes que servían al Dios de los cielos en Israel, acusándolos de menospreciar el altar de Dios. Dios mismo les está hablando de que ellos menospreciaban su altar, es decir, el lugar en el cual se rendía solamente, o se debía, mejor dicho, rendir solamente adoración a Él. ¿Y cómo lo hacían? Ellos lo estaban haciendo cuando ofrecían ofrendas o hacían sacrificios inmundos. ¿Usted sabe lo que significa la palabra inmundo? Voy a darle sinónimos de ella. Porque a veces escuchamos inmundo y como que no lo relacionamos mucho porque no es una palabra que solemos utilizar comúnmente, cotidianamente. Y a veces cuando hay palabras que sí, digamos, sabemos la definición del diccionario, pero no las usamos a diario, como que pasamos rápido por ella, por ellas. Sinónimos de la palabra inmundo son nauseabundo, algo que tú lo hueles y te produce ganas de vomitar. Un animal muerto, una comida descompuesta, un chiquero de cochinos. Todas esas son cosas nauseabundas. Y cuando se habla de algo inmundo, es algo nauseabundo, algo que produce vómito a Dios. Otro sinónimo, asqueroso. ¿Qué es algo asqueroso? Un zapato, una media de un individuo o individua que le sudan mucho los pies y después de un día, un largo día de largas caminatas, esa persona se quita el zapato y las medias en medio de la sala, eso es algo asqueroso. Otro sinónimo, repugnante. ¿Qué es algo repugnante para ti? Otro sinónimo, desagradable. Obviamente todo lo anterior es desagradable, no es agradable. Otro sinónimo de inmundo, sucio. Y todas estas cosas eran las ofrendas que estos sacerdotes ofrecían en el altar consagrado a Dios. Es decir, estos sacerdotes ofrecían una adoración que a Dios no le era agradable. Y era algo sistemático, no era que lo hacían una vez de vez en cuando. No, ellos lo hacían sistemáticamente. Constantemente y recurrentemente. Esta gente estaba ofreciendo una adoración a Dios que él no aprobaba. Ahora, yo no sé si usted notó cuando hablaba anteriormente, cuando hablaba en el punto anterior de las personas que levantaron altares en la Biblia, ¿usted notó que yo hablé o mencioné a Caín y Abel? ¿Sí lo notó? Y escuche, la Biblia no nos detalla en qué tipo de altares ellos lo hicieron, pero sí dice que ofrecieron ofrendas, lo hicieron en altares. No dice si fueron altares separados, no dice si fue un mismo altar y que primero ofreció Caín y al otro día lo ofreció Abel. No dice si Caín lo hizo en la mañana y Abel en la tarde. Lo único que nos dice es que ellos presentaron una ofrenda. Y lo que importa en realidad en este caso es que según Génesis capítulo 4, versos 4 y 5, dice textualmente: miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. ¿Sabe? Esto confirma lo que Dios estaba diciéndole aquí en Malaquías a estos sacerdotes. Puede haber un altar a Dios consagrado, pero nosotros podríamos estar en algún momento ofreciendo a Dios ofrendas que no son agradables a Él. Y eso tiene que hacernos pensar en qué tipo de altar somos usted y yo. ¿Qué estamos ofreciéndole a Dios a diario en nuestra vida? ¿Una ofrenda como la de Abel? Es decir, algo que sube como olor fragante ante Dios. ¿O una ofrenda como la de Caín? Una ofrenda que es mediocre, que es pobre, que tal vez Dios la mira y dice: bueno, está bien, te la voy a aceptar. No está del todo mal, pero no es lo que estoy buscando. Pero después vino Abel y ofreció su ofrenda. Y esa ofrenda, Dios dijo: me complazco en la ofrenda de Abel. Y tuvo que haber algo notorio. Porque la Biblia dice que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, pero la de Caín no. Y Caín entendió esto. Ambos dos lo entendieron, Caín y Abel. Yo me imagino que Abel se sintió contento, alegre y gozoso porque Dios se había agradado de su ofrenda. Pero Caín no. Dice la Biblia que Caín, a raíz de eso, se ensañó en contra de Abel. Le agarró tirria, le agarró rabia. ¿Por qué? ¿Por qué le agarró rabia Caín a Abel? Por la simple y sencilla razón de que a Dios le agradó la ofrenda de Abel. Y como toda la ley no existía todavía, apenas estaba empezando la historia humana, Dios confronta a Caín antes de que hiciera nada y le dice: Caín, ¿qué te pasa? ¿Por qué tienes ese semblante? ¿Por qué estás bravo? ¿Por qué estás airado? El pecado está ahí a la puerta de tu corazón. Ofreciste algo que a mí no era del todo agradable. Ok, te sientes mal, recapacita, presenta una mejor ofrenda la próxima vez, pero no te ensañes, no te aires en contra de aquel prójimo tuyo que sí presenta ofrenda que a mí me agrada. Yo no sé si usted me está entendiendo. Mire, trayéndolo aquí ya ahora a nosotros, que seamos templo y morada del Espíritu Santo, no nos convierte inmediatamente en un altar donde se ofrece una genuina adoración a Dios. Porque sí somos altares por el hecho de que el Espíritu Santo vive y mora en ti. Pero el hecho de que seamos un altar no implica que estamos ofreciendo a Dios la mejor adoración. Porque podemos tal vez estar haciendo como Caín, ofreciendo un sacrificio a Dios, ofreciendo una adoración a Dios mediocre. No lleguemos al punto de que sea una adoración inmunda como la que ofrecían estos sacerdotes que está denunciando aquí Malaquías. ¿Qué puede suceder? La historia cristiana está llena de individuos así. Gente que su adoración no es ni siquiera mediocre, sino que es inmunda, es asquerosa. Porque pretenden adorar a Dios, fingen una adoración a Dios. Y en su corazón hay rabia, resentimiento, ira. Esa es una ofrenda que ante Dios es nauseabunda, es inmunda. Dice la Escritura que Dios espera que nosotros levantemos manos santas sin ira ni contienda para clamar a Dios. Repito, que seamos templo y morada del Espíritu Santo no nos convierta inmediatamente en un altar donde se está ofreciendo una ofrenda genuina de adoración a Dios. Lamentablemente, los sacerdotes a quienes Malaquías fustiga, ellos ministraban en el altar que estaba dentro del templo de Dios en Jerusalén. Y aún así, según dice el verso 8, ellos ofrecían animales enfermos, ciegos, cojos. Fíjense, vamos a leer de nuevo el verso 8. Dice, cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Y uno incluso, Dios los increpa de la siguiente forma, preséntalo a tu príncipe. ¿Sabe por qué Dios usa esta figura? Porque cada vez que una persona iba a una audiencia ante un príncipe, tenía que, no era que podía, no era que era opcional. No, si yo iba a una audiencia ante un príncipe o ante un rey, no era opcional, yo tenía que llevar algo, un regalo, un presente. No era opcional, no era opcional. Si no, no te atendía. O te atendía de mala gana. O te atendía, pero no te, o sea, te escuchaba, pero no hacía nada a tu favor. ¿Por qué? Porque presentarse ante un príncipe, ante un rey, sin un presente, significaba deshonrarlo, faltarle el respeto. Y en algunos casos, en algunas cortes, presentarse, o sea, me explico, yo le llevaba al rey un presente. Y si al rey le desagradaba mi presente, podía terminar en el mejor de los casos echado de la corte y en el peor de los casos muerto. Me ejecutaban o me echaban en la cárcel. Y por eso Dios dice aquí, preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará, ¿acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Dios le estaba hablando fuerte a esta gente. Eso estaban haciendo estos sacerdotes en el tiempo de Malaquías, ofreciendo animales enfermos, cojos, ciegos. Animales que ningún príncipe recibiría como un presente. Animales que nadie quería. Animales que tal vez tenían que terminar siendo sacrificados para el consumo de los obreros, porque eran animales que si los iban a vender o los llevaban al mercado, nadie los iba a comprar, porque eran considerados enfermos, defectuosos, malos. Es triste, muy, 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 muy triste que en la actualidad muchos cristianos modernos, aunque no tenemos que buscar el mejor animal para sacrificar como ofrenda de alabanza o adoración a Dios, de igual forma, solemos caer en conductas similares. Es decir, nuestra alabanza está, y escuche bien esto porque esto es fuerte, enferma. Nuestra alabanza está ciega o coja. ¿A qué me refiero con una alabanza enferma? Ofrecemos a Dios adoración, alabanza raquítica, desganada, ¿Cómo era una de las alabanzas que cantábamos ahora rato? ¿Ah? Al borde de tu gran trono, yo lo que estoy pensando es en una arepa. Esa es una alabanza desganada. Porque puedes estar cantando a todo pulmón, pero si tu mente no está en lo que estás diciendo, esa es una alabanza, una adoración desganada. ¿Y sabe por qué eso sucede? Porque la adoración entonces es ciega. ¿A qué me refiero? Que es carente de entendimiento. Es decir, en este tiempo la mayoría de las personas cantan, de los cristianos mejor dicho, cantan por cantar. Entonamos cánticos que son almáticos. ¿Qué me refiero con eso? Cánticos que solo expresan lo que siente el alma. Señor, me viste en la prueba, me viste en la tormenta. Y ese está muy de moda en este tiempo. Ay, Señor, dame, dame, dame. ¿Y dónde está la adoración a Él? ¿Sabe? La adoración de la iglesia moderna es una adoración ciega. Porque solemos cantar, ofrecer alabanzas en el altar que somos. Alabanzas que solamente nos hacen sentir cómodos a nosotros. Pero déjeme decirle algo. La adoración genuina debería en un principio incomodarnos, dolernos, significar algo de lo cual nos estamos desprendiendo. Esa adoración, por ejemplo, la que cantábamos, corónate con mi alabanza. ¿Usted sabe lo que significa el contenido profundo que tiene esa expresión, esa frase? Corónate con mi alabanza. Dice la Biblia en el libro de Apocalipsis que los ancianos, 24 ancianos que vio el apóstol Juan, que estaban alrededor del trono de Dios, cuando Jesucristo entró, ellos se pusieron de pie, se quitaron sus coronas y las pusieron a los pies del Señor y se postraron ante Él. Ni siquiera le dijeron, toma mi corona y póntela. No, la pusieron a los pies de Él. Y yo me atrevo a decirle a Dios, corónate con mi alabanza. Pero yo estoy pensando en arepas, en empanadas, en tequeños. Estoy pensando en la diligencia de mañana. Estoy pensando en cualquier cantidad de cosas. Menos en lo que le estoy diciendo a Dios. Una adoración ciega, no ve. Es una adoración escasa de visión. Es una adoración que carece de sentido espiritual o bíblico en muchas ocasiones. Porque, me explico, una adoración ciega puede ser, sí, estoy cantando algo que es bíblico y es espiritual y está consagrado y dedicado para Dios y es 100% adoración genuina y pura. Pero cuando yo la canto pensando en cualquier otra cosa, con mi mente en otra cosa, se convierte en una adoración ciega. Pero también puede ser el hecho de que yo esté cantando cosas que son simplemente almáticas, carentes de sentido espiritual, como ese fulano cántico que dice así, que dice eso, me viste en la tormenta, me viste en la prueba. Tristemente también doy adoración en este tiempo coja. Es carente de los elementos principales de una adoración, como lo es entendimiento, amor a Dios, anhelo por la presencia de Dios. ¿Sabe, hermano? Es triste. Y ese es trabajo del director. Pero es triste cuando una iglesia, el director tiene que decirle, hermano, póngase sobre sus pies para adorar a Dios. O arrodíllese o póstrese. Andresito, tráeme una silla, por favor, rapidito. Comienza la adoración, gracias Andrés. Comienza la adoración, empieza el director. Mano, adoremos al Señor, exalte al Señor, adore al Señor, alabe al Señor. Y yo estoy sentado. Ok, hay gente que a veces tiene problemas, digamos, en la pierna, en la rodilla, no puede estar mucho tiempo de pie. Ok, es comprensible. Perfecto. Chévere. Pero si yo tengo esa condición, yo no puedo estar mucho tiempo de pie. O me siento débil, tal vez. Ok. Yo debo por lo menos estar sentado en una posición que expreso reverencia porque estamos adorando a Dios. No, pero ¿qué va? Ah, sí. Me provoca cuando yo veo así a algunos jóvenes y algunos no tan jóvenes, pero cuando los veo así entiendo que son jóvenes. Me provoca decirle, está cómodo papá, te traigo una almohadita, una cobijita y una cotufa para que pase mejor el tiempo. Mire, puede haber la presencia de Dios, pero nosotros estamos lejos de esa presencia, aunque estamos en el mismo sitio. Yo no sé si usted me entendió eso. Somos un altar, pero el hecho de que seamos un altar no significa, y que seamos cristianos, no significa que estemos ofreciendo la mejor adoración que deberíamos estar dando. Mi último punto, altares consagrados. Vamos a Malaquías capítulo 1, versos 10 y 11 ahora. Dice, ¿quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia de vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Uy, se puso bravo papá Dios. ¿Usted sabe cómo le decíamos los muchachos cuando tronaba así duro? Ay, se puso bravo papá Dios. Cuando hace esos truenos, ¡brum, bum, 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 bum! Quédate quieto. Yo no puedo evitar pensar en eso cuando leo esta frase o esta oración aquí. Yo no tengo complacencia de vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Verso 11, porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones. Y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. ¿Sabe? Este texto, obviamente, es un profeta que está hablando, pero este texto está profetizando aún incluso lo que hoy sucede con la iglesia del Señor. En todo lugar del mundo hay gente que alaba y que adora a Dios con un corazón genuino y dispuesto para Él. La pregunta es, ¿seremos nosotros parte de esas personas? ¿Seremos nosotros parte de esa gente que desde donde nace el sol hasta donde se pone alaba el grande nombre de Dios y ofrece a su nombre incienso y ofrenda limpia? ¿Seremos nosotros de eso? ¿Que reconocemos el grande nombre de Dios? ¿Lo seremos? ¿Lo somos? Mire, el verso 10 dice, ¿quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Mire, si nosotros nos atrevemos a decirle hoy a Dios, Señor, quiero consagrar el altar que hay en mi corazón solamente para rendir adoración a ti. Lo que esta primera parte del verso 10 nos está diciendo es que no hay nadie, absolutamente nadie, que decida consagrarse a Dios como un verdadero altar donde solamente se presenta adoración genuina a Él, que haya terminado decepcionado de haberlo hecho. Es decir, no hay nadie que ministre en la presencia de Dios que salga con las manos vacías. Porque hacer algo de balde es que no tiene ningún tipo de beneficio. Eso es lo que significa la expresión. Entonces Dios está diciéndole aquí a los profetas: hay alguien que tan siquiera cierre las puertas del templo o las abra. Fíjense, lo más básico, abrir y cerrar las puertas del templo. Estar pendiente de quien entra y de quien sale. O que alumbre mi altar, es decir, que presente las ofrendas en el incienso, en el altar de incienso, perdón, el que representa la intercesión ante Dios por el pueblo. Que mantenga encendidas las lámparas dentro del templo, que significan o implican o se hacen referencia a la presencia de Dios, porque Dios es luz. Y eso simbolizaban las lámparas, el menorá que estaba dentro del tabernáculo de reunión. Y después creo que eran 7 o 10, no me recuerdo bien, las lámparas que Salomón colocó dentro del templo que edificó. No recuerdo bien si eran 7 o si eran 10. Pues bien, no hay nadie que haga cualquier trabajo en la casa de Dios que no obtenga una recompensa. Por eso es que me entristece a mí cuando yo sé de cristianos, de personas que le sirven a Dios, que no están dispuestas a hacer nada en la obra de Dios. Me entristece cuando escucho gente que dice: yo ni ofrendo ni diezmo porque Dios no necesita nada de eso. No, Dios no lo necesita. Pero Dios se complace cuando tú le dices a Él: con lo que tú me provees, consagro una porción para devolverlo a ti. Eso es lo que Dios está diciendo acá. ¿Hay acaso alguien que haga algo en el templo, que alumbre mi altar de balde? Dios no se queda con nada que nosotros le demos. Yo sí. Usted me da a mí un almuerzo y te doy las gracias. Tendrá que tocarme el Señor para que yo te invite de vuelta. Yo te digo gracias, mi hermano, por el almuerzo. Y si me preguntas cómo estuvo, créeme, te voy a decir cómo estuvo. Si no me gustó, te dije, no es lo que estoy buscando. Igualito te voy a dar las gracias, porque he aprendido a ser agradecido por lo bueno y por lo malo. Pero la única forma que yo te diga, bueno, te invito a que almorcemos, o mañana yo te brindo el almuerzo, la única forma que eso sucede es que Dios me lo haga sentir. De resto, no. Pero sabes, no hay nada de lo que tú ofrezcas a Dios que Dios se quede con ello. Tú le das a Dios 10 y Él te devuelve 100. Y si tu corazón es en verdad íntegro ante Él y tú lo necesitas, por 10 te devuelve 1000. Porque ese es un principio bíblico. Y eso sucede con todo, con lo material, pero también, más aún, sucede con lo espiritual. Cuando tú y yo adoramos a Dios de corazón, cuando consagramos a Dios, cuando le damos a Dios la mejor adoración de nuestra y la sacrificamos en el altar que hay dentro de nosotros, eso va a producir fruto en tu vida. Un fruto que tal vez ni siquiera tú puedes medir o cuantificar. No lo vas a poder hacer. Mire, esto es tema de otra ocasión, de más adelante, pero déjeme ponerlo de esta forma. Déjeme hablar primero de dinero. el fulano diezmo, el tal denostado diezmo. ¿Ok? Es una práctica que comienza incluso en el Antiguo Testamento, en tan temprano como Abraham. Es la primera referencia que hay de eso. E implica el dar, consagrar una décima parte para devolverlo a Dios. Porque el punto es que nosotros, yo no sé si usted lo sabe, si usted se ha percatado de eso, pero cuando nosotros nacemos, no nacemos con ropa puesta, no traemos nada. Dios entonces nos da a nosotros para que nosotros, según estemos agradecidos de Él, le demos. Dios te provee a ti para tu sustento. Dios te da. Sí, tú trabajas, tú te esfuerzas y todo lo demás. Dios te da. Pero cuando tú consagras una porción, tú le dices al Señor, gracias por lo que me diste. Consagro esto para ti, para darte gracias. Entonces Dios multiplica eso que tú le diste de vuelta. Y se va convirtiendo en un círculo, no vicioso, sino en un círculo de crecimiento y de desarrollo. Llevémoslos al contexto de la adoración. Tú le das a Dios adoración, tú te aceptas a Cristo, tú te conviertes, vienes a ser templo y morada del Espíritu Santo, tu corazón se convierte en un altar donde tú rindes adoración a Dios. Y obviamente hay cosas que tienes que comenzar a cambiar, pero eventualmente tú comienzas a rendir adoración a Dios conforme tú vas entendiendo y conociendo a Dios. Entonces tú adoras a Dios y hoy adoras, ay, ya, sí, todo desganado, pa, lo haces por hacerlo, pero eso se convierte en algo que aunque fue desganado, aunque fue una adoración enferma o coja o ciega, de alguna manera u otra, Dios te retribuye. Porque es lo que dice aquí. No hay nadie que le dé algo a Dios que sea de balde. Dios te bendice, Dios te llena. Tú puedes sentir de alguna manera u otra que Dios te fortalece. Entonces, cuando tú eres fortalecido, tú deberías de agarrar esa fortaleza que tuviste y dice, bueno, ahora voy a darle a Dios una mejor ofrenda en el altar que hay en mi corazón. ¿Sí me está entendiendo? Como es una ofrenda mejor, Dios te va a bendecir más todavía, a fortalecer más todavía, Dios te va a llenar más todavía. Entonces tú vuelves y dices, bueno, voy a agarrar de esto y voy a volver a consagrar al Señor una ofrenda. Y se convierte en un ciclo de crecientes bendiciones. Mientras tú más y mejor consagres ofrenda de adoración a Dios, más Dios te bendice de vuelta. Por eso es que actitudes desganadas como estas, cuando estamos en la casa de Dios, no te van a dar bendición. Tú vas a salir del templo, ay, no sé, hoy como que no estuvo tan bueno el culto. Y te vas a dar cuenta del pelón que tuvo Erling. Te vas a dar cuenta de que la hermana Roseli no se peinó bien. Que a César hoy le brillaba más la calva que otros días. Eso fue que no se lavó bien, no se echó buen jabón. Te vas a dar cuenta de todas esas cosas. ¿Por qué? Porque tú no estás concentrado. Tú no estás consagrado para alabar a Dios. Lo segundo que encontramos en el verso 11, Dios desciende en todo altar donde se ofrenda un sacrificio que es agradable a Él. Fíjese cómo dice el verso 11, porque desde donde nace el sol hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová. Dios desciende en todo altar donde se ofrenda algo que sea agradable a Él. Mire, he estado hablando de adoración y de cánticos, pero no solamente es cántico. Porque a veces creemos eso, que una adoración solamente es cantar. No. Recuerda que tú eres, dice la Biblia, templo del Espíritu Santo. Entonces, todo, incluso la Biblia dice que todo lo que hagamos
sea de hecho o de palabra, tiene que ser para agradar a Dios. ¡Oh! ¡Sorpresa! Entonces quiere decir que cuando yo me pongo bravo y boto sapos y culebras por la boca, maldigo, pienso mal de la gente, etcétera, 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 Dios no se agrada, y esa es una ofrenda que no es agradable a Dios, es una ofrenda asquerosa, inmunda, nauseabunda. Sí, sí. Ah, pero eso implica que estamos automáticamente descalificados ante Dios. No, porque la Biblia dice que 7 veces cae el justo y 7 veces Jehová le levanta. La Biblia dice también que si nosotros pecamos contra Dios, abogado tenemos ante el Padre que se llama Jesucristo. Entonces, cuando tú te encuentras en algún momento haciendo algo que tú entiendes que desagrada a Dios, que no es una ofrenda agradable en el altar que hay dentro de ti, tú lo que tienes que hacer es inmediatamente arrepentirte, ya. No lo dejes para mañana, no lo dejes para más tarde, no lo dejes para después. Estás en ese mismo momento sacándole la madre a alguien. Así sea en privado. Así sea en tu mente, te están haciendo. Y vos, desgraciado, te cayeron racimo de plátano en la cabeza. Te cayeran 4 bloques encima. Pero en ese momento el Espíritu Santo te redarguye. Señor, perdóname. Pero no, habemos muchos cristianos que el Espíritu Santo nos redarguye. Pero es que estoy muy bravo, Señor. No, 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 no. Déjame que me desahogue. Pero no. Oración, perdón, adoración. Maja, eso está, esto tiene todo. Coja, ciega, enferma. Estos altares de los que habla el verso 11 de Malaquías capítulo 1 son los altares que serán avivados por el fuego de la presencia de Dios. ¿Sabe? Pero eso no va a suceder de un momento a otro. Se requiere que comencemos a consagrarnos cada día. Y tú puedes comenzar hoy ese proceso. Y tal vez mañana hay algo que te saca de tus casillas, pero a medida que tú te arrepientes inmediatamente, escúchame, y esto lo estoy diciendo por mí, esto no lo estoy diciendo por nadie, porque si había alguien maldiciente, aún incluso después de que me reconcilié con Dios, era yo. A mí se me atravesaba alguien, sobre todo, digamos en Maracaibo, que hay más atravesado que el miércoles, y yo maldecía, le sacaba la madre y todo lo demás. Y llegó un momento en que yo, Señor, ya no quiero esto. Y eventualmente ya dejé de expresarlo verbalmente, pero incluso dentro de mí, en mi mente y en mi corazón todavía estaba. Y yo le decía, Señor, no quiero eso. Y poco a poco fui limpiando el altar de mi corazón de todas esas cosas. Ah, pero implica que hoy en día no pasan pensamientos perversos en algún momento. Cuando tal vez me hacen algo que no me agrada, algo que me desagrada, algo que me molesta, que me choca. Claro, pero si hay algo que el Señor me ha enseñado es arrepentirme inmediatamente. Inmediato. Esos son los altares que serán avivados por el fuego de Dios. Yo se los advertí la semana pasada. El Señor me dijo que ya está ahí con el tema del avivamiento. Pero les voy a estar metiendo la palabra de vez en cuando. ¿Por qué? Porque tenemos que comenzar a procurar que Dios derrame ese avivamiento. Porque en medio de eso es donde en verdad nuestra nación, nuestro pueblo va a ser libre. Entonces dicen amén. Mire, esos altares son los que serán avivados por el fuego de la presencia de Dios. Así como cuando el ángel de Jehová tocó con su báculo la ofrenda que presentó Gedeón y esta fue consumida de inmediato por el fuego que salió desde la presencia de Dios. ¿Recuerda ese episodio cuando hablábamos de Gedeón, cuando fue llamado por Dios? que él presentó, le dijo al ángel: dame un momentico que voy a preparar una ofrenda para consagrarla a Dios. Y él dijo, fue, buscó y tal, y el ángel le dijo: bueno, colócalo ahí, échale la sopa, el caldo que pusiste, que hiciste, échalo encima de la carne. Y Gedeón lo hizo, y el ángel agarró, el ángel de Jehová, que era el mismo Dios, era una teofanía, tocó con su báculo, con el bastón que tenía, tocó la ofrenda y salió fuego que la consumió por completo. Cuando tú entres, cuando tú y yo, cuando nosotros entremos a adorar de verdad, de todo corazón, cuando nos deslastremos de toda esa enfermedad, cojera, ceguera que hay en nuestra adoración, en lo que presentamos a Dios, créame, va a comenzar a descender fuego del cielo y va a comenzar a consumir todo lo que le presentemos a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Espero que esté diciendo amén, porque en realidad entiende. Mire, estos altares serán avivados por el fuego de la presencia de Dios, así como cuando Elías invocó a Dios para que enviara fuego del cielo. Y ese fuego que descendió del cielo consumió no solamente el sacrificio que había sido puesto en el altar. Estoy hablando de aquella ocasión cuando en Primera de Reyes 18, Elías desafió a 450 profetas de Baal. Estuvieron mediodía esos tipos ahí, sajándose la piel, hiriéndose ellos mismos, autoflagelándose, clamando a su Dios de porquería, que consumiera, que descendiera fuego y consumiera el sacrificio que le habían presentado. ¿Y qué hizo Elías? Le dijo: ok, ahora voy yo, ahora es mi turno. Pero al sacrificio, al buey que se está ofreciendo, me lo van a hacer el favor, lo ponen sobre el altar, ponen la leña, ponen el buey, y después de eso me le van a echar no una, ni dos, ni tres, sino 10 cántaras de agua. Clamó e invocó a Dios y descendió fuego del cielo. Y puede buscarlo en la Escritura. Primera de Reyes 18, 36 al 38, que dice la Biblia que el fuego que descendió del cielo era tan intenso que consumió no solo el sacrificio y la leña, que es lo obvio, sino que consumió las piedras, el polvo y lamió el agua que había alrededor. Imagínese usted esa intensidad de fuego, que hasta las piedras las volvió polvo. ¿Sabe? Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. ¡Uy, qué miedo, pastor! Me va a consumir, me va a hacer chicharrón. No. Dios va a consumir con su fuego. Cuando tú te empieces a consagrar, Dios va a consumir con su fuego todo lo que no es de Él. Y te va a vivificar a tal punto que vas a poder recibir respuesta a todo cuanto tú necesitas. Ahora bien, dado a que yo soy un altar, como dice el título de nuestro mensaje, quiero preguntarle: ¿qué tipo de altar es en realidad? Yo quiero que tú te preguntes: ¿qué tipo de altar soy yo en realidad? ¿Uno donde se rinde adoración genuina a Dios, o donde se le adora con cualquier cosa? ¿Estás acostumbrado a darle a Dios cualquier cosa de ti? O cuando tú le vas a dar algo a Dios, procuras que sea lo mejor. Yo quiero que medites en eso. Porque hoy tenemos la oportunidad entonces de comenzar a cambiar las cosas. No podemos cambiar algo hasta que no meditamos y no entendemos qué hay en mí. ¿Cómo soy en realidad? Y te pregunto de nuevo: ¿qué tipo de altar eres? ¿Eres uno donde se rinde adoración genuina a Dios? ¿O eres uno donde se le adora? Donde tú presentas a Dios cualquier cosa. ¡Ay, Señor! Como sea, como caiga. Como sea. ¿Cuál eres tú? Otra pregunta que quiero hacerte. ¿Estás dispuesto a consagrar ese altar que hay dentro de ti? Una vez que descubras qué tipo de altar eres, ¿estás dispuesto a consagrarlo? Tal vez tú eres un tipo de personas, porque sí los hay. Eres un tipo de cristiano que tal vez piensa, que tal vez dice, Señor, quiero darte lo mejor de mí todo el tiempo. Y se esfuerza por hacerlo. Obviamente somos humanos, pecamos, cometemos errores, etc. Todo eso puede pasar. Pero la pregunta clave es esa. ¿Estás dispuesto a consagrar ese altar que hay dentro de ti, que eres tú, como templo del Dios viviente? ¿O reconsagrarlo incluso? Hacer pacto nuevamente, Señor. Señor, en mi vida solo quiero que seas tú el único que reciba de mí adoración. Mira, como cristianos no podemos seguir haciéndonos los locos sobre el hecho de que somos templo del Espíritu Santo. Porque sí, mire, yo a veces me pongo a pensar y creo, he llegado a la conclusión de que en realidad muchos cristianos nos vivimos haciendo los locos con respecto a esto que dice 1 Corintios 6:19, por donde iniciamos. El templo dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿En verdad lo ignoramos? ¿En verdad es que no lo sabemos? ¿O es que lo sabemos y nos hacemos los locos? ¿Qué es lo que sucede en realidad con nosotros? ¿Lo ignoramos o nos hacemos los locos? ¿Sabe? Y tal vez puede ser contradictorio, paradójico, que digamos nos hacemos los locos. Porque, o sea, ¿cómo hacernos los locos con algo que es tan elemental, tan Dios en sí mismo? Pero ¿sabe por qué nosotros los seres humanos nos hacemos los locos con algo que deberíamos estar haciendo? Porque de esa forma como que sacamos de nuestra mente la preocupación de que tenemos que hacer algo. Pero ¿sabe qué es lo triste de hacernos los locos con algo que en realidad deberíamos estar haciendo? Lo triste es que nosotros mismos nos estamos perdiendo de bendiciones. Nos estamos haciendo los locos porque sí, porque cuesta. Hay un costo de mantener un altar consagrado para Dios. Eso tiene un costo, eso tiene un precio. Eso no es de gratis. Pero ¿sabe? El costo que tiene te va a rendir frutos. Te va a rendir dividendos y muy buenos. Porque dice aquí Dios que no hay nadie que abra las puertas del templo, que abra las puertas de su corazón a Dios y que Dios no le bendiga. No hay nadie que presente adoración a Él el cual no sea bendecido. No hay nadie que consagre su corazón ante Dios y que no reciba bendición en abundancia. Pero sabes, eso tiene un costo. Y yo quiero que tú lo entiendas. Porque el costo que tiene, mire, es como comenzar esos jueguitos de los teléfonos. Al principio los primeros niveles son fáciles. Pero a medida que el nivel va subiendo, se va haciendo más difícil. Pero comenzamos a tener la ventaja de que los niveles previos nos fueron enseñando cómo superar los niveles más difíciles. Aquí sucede igual. Comenzamos gateando, comenzamos haciendo poco en cuanto a la consagración de ese altar. Y poco a poco podemos ir creciendo, podemos ir enamorándonos de la presencia de Dios. Hasta ser capaces de tener corazones, altares que realmente sean consagrados para Dios. Así que por favor cierre sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por permitirme hablar tu palabra. En esta hora, Espíritu Santo, pido por favor
que seas tú ministrando de forma directa en este momento el propósito que tú puedas tener con nuestras vidas. El tipo de altar, Señor, que necesitamos comenzar a hacer en este mismo instante, en este mismo momento, en este tiempo de ahora. Cada uno de nosotros tenemos necesidades distintas. Estamos viviendo en un mismo tiempo y todos los que estamos aquí en Venezuela, Señor, estamos viviendo una situación angustiante, Señor, que podemos llamarla común, a pesar de nuestras situaciones angustiantes personales o familiares. Pero todos, Señor, todos, de alguna manera u otra, aún incluso quienes están fuera de Venezuela, Señor, también tienen necesidades, también tienen angustias personales, situaciones y necesidades que son muy íntimas y privadas, además de las colectivas. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, hoy, como dice tu palabra, de sí escribió, fue inspirado el apóstol Pablo a escribir a los corintios que no debían seguir ignorando, no debían seguir haciéndose los locos en el hecho de que son templo, de que somos templo del Espíritu Santo. Hoy, Padre, en el nombre de Jesús, a todos aquellos a quienes tú hayas hablado de manera directa y personal, Padre, que podamos en el nombre de Jesús reconocer ante ti el tipo de altar que somos nosotros, el tipo de altar en el que nos hemos constituido. Tal vez hemos ido a altares, Señor, donde hemos estado entregando una adoración mediocre, enferma, tal vez una coja o una ciega, una adoración carente de visión, una adoración carente de contenido espiritual, de contenido bíblico o escritural. Hemos estado adorando tal vez solamente desde el alma, yendo, Señor, ante tu presencia solamente cuando hay algo que nos agobia de tal forma, haciendo compromisos, Señor, que luego a los dos días, o cuando ya la marea baja, o cuando la tormenta pasa, simplemente nos olvidamos de ellos. Y lo triste es, muy triste es, que tu Espíritu Santo nos recuerda aquel compromiso que hicimos y nosotros simplemente lo ignoramos. Padre, que hoy podamos entender qué tipo de altar soy. Dile al Señor ahí en tu oración, Espíritu Santo, revela qué tipo de altar he sido hasta el momento. ¿Qué tipo de altar he sido para Dios? ¿Qué tipo de adoración, qué tipo de ofrenda he estado entregando ante ti, Señor? Revélalo ante mí, Espíritu Santo. Y si te atreves, escucha bien esto, si te atreves, conságrate hoy como un altar ante Dios. Si te atreves,
al borde de tu gran trono me postraré hoy a ti. Tú reinas sobre principal, sentado a la diestra de Dios. Al borde de tu gran trono me postraré hoy a ti. Tú reinas sobre principados, sentado de Dios. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con con mi alabanza. Tu nombre es el vencedor. Exáltate, oh gran Cordero. Tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza. Tu nombre es el vencedor.
Si estás dispuesto a consagrarte hoy o reconsagrarte una vez más como un altar para Dios, reconsagrar ese altar que hay dentro de ti, que podemos llamarlo nuestro corazón, que dice la Biblia que es de donde emanan todas las cosas que hacemos, lo que decimos, lo que pensamos, lo que decidimos. Si hoy quieres consagrar ante Dios ese altar, quiero pedirte que estés sobre tus pies. Y más aún, si puedes estar sobre tus rodillas. Si no puedes hacerlo, quédate sobre tus pies. Y conságrate hoy con tus propias palabras. No me atrevo a dirigirte en unas palabras, porque tú debes consagrarte de forma personal. Esta no es una consagración colectiva. No es una dedicación de un templo. Es una dedicación de ese templo viviente y personal que somos nosotros, y más aún del altar que está dentro del templo. Padre, en el nombre de Jesús, recibe nuestros altares en esta hora. No elevamos una ofrenda en el altar. Hoy, Señor, queremos simplemente poner ese altar ante ti y consagrarlo, Señor. Espíritu Santo de Dios, perdona todas las veces que hemos ofendido tu presencia, ofrendando cosas al mundo, presentando ofrendas que están enfermas, ofrendas que están cojas, ofrendas tal vez ciegas. Perdónanos, Señor, cuando hemos ofrendado, Señor, tal vez algo ante tu presencia, Señor, con un corazón egoísta. Cuando hemos dado un consejo, Señor, con resentimiento. Cuando tal vez nos hemos arrodillado a orar y a pedirte por una necesidad, sin hacer primero lo que dice tu palabra, lo que aconsejó Jesús, que es arreglar nuestra situación con nuestro hermano, ponernos a cuenta, pedir perdón y luego presentarnos ante ti. Perdona, Señor, cuando incluso hemos presentado ofrendas nauseabundas, ofrendas asquerosas, ofrendas que huelen mal. Perdónanos cuando hemos adorado tu nombre, Señor, pensando en los problemas o en las necesidades. Perdónanos cuando tal vez hemos estado adorando tu nombre y recordamos una situación que tenemos con alguien y nos llenamos de rabia. Perdona, Señor, cuando tal vez con maledicencia, Señor, en nuestro corazón, leemos la Escritura. Ayúdanos, Señor, a mantener un corazón que esté consagrado, limpio. Que no nos atrevamos, Señor, a presentar ninguna ofrenda en ese altar que es nuestro corazón, Señor, que no sea acepta ante ti. Queremos, Padre, poder experimentar ese fuego de tu presencia consumiendo toda ofrenda que pongamos en nuestro altar. Queremos poder experimentar, Señor, la gloria tuya en nuestras vidas. Queremos experimentar la gloria tuya en nuestras familias. Queremos experimentar la gloria tuya, Señor, en nuestros negocios, en nuestros quehaceres. Perdona, Padre, cuando hemos de forma sistemática dejado de lado la adoración a ti por atender las cosas de este mundo. Cuando tu palabra nos exhorta que busquemos primeramente tu reino y su justicia, que todo lo demás tú lo proveerías. Aleluya. Por eso, Señor, hoy en el nombre de Jesús, enséñanos la forma en que debemos consagrarnos o comenzar a consagrarnos. Porque hemos entendido, Señor, que esto será un proceso de toda la vida. Que vivir consagrados como altares consagrados a ti tendrá un costo para nosotros. Ayúdanos, Señor, a poder pagarlo, estar dispuestos a pagarlo. Tú vives hoy y vivirás. Tú vives hoy y siempre vivirás. Oh Padre, que nosotros podamos vivir para honrarte, para alabarte en espíritu y en verdad, como dice tu palabra. Corónate, Señor. Es una expresión profunda. Corónate con nuestra alabanza. Padre, eso implica que nuestra alabanza debe ser pura, porque nada puede tocar tu ser si no es puro, si no es santo, si no es perfecto. Así que, Señor, que nuestra adoración en este momento, y no solo en este momento, sino que cada adoración que salga por nuestros labios, que ahora incluso tal vez se eleve en nuestra mente y en nuestro corazón, sea pura, sea perfecta, sea agradable ante ti. Oh Ramaya Kenda alma Shoa, si aquí talara Osua. Y Ramaya Shoa, quebranta, Señor, todo corazón de piedra. Todo altar de piedra dura, roca sólida. Que hoy, Señor, se ha convertido en un altar de carne, sensible a la voz de tu Espíritu Santo. A fin de que pueda, Señor, rechazar cualquier ofrenda que se coloque en él, que sea una ofrenda que no sea de tu agrado.
Tú vives hoy,
que no seamos altares de piedra, sino altares de carne, sensibles a la voz de tu Espíritu.
Tu nombre, el vencedor.
Si puedes alabar a Dios, hazlo. Estrena el altar que has consagrado. Estrena el altar recién consagrado
con mi alabanza. Tu nombre es el vencedor. Exáltate, oh gran Cordero. Tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza. Tu nombre es el vencedor. Al borde de tu gran trono me postraré,
siempre a ti. Tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios.
Corónate con nuestra alabanza, Señor. Que en el nombre de Jesús, Señor, cada día de nuestras vidas podamos recordar este momento en que nos hemos consagrado para ti. En el nombre de Jesús. Dele un fuerte aplauso a nuestro Dios. Ya para concluir esta mañana, solamente quiero recordar las actividades de nuestra iglesia el día miércoles. A las 7:30 tendremos nuestro servicio de oración. El día sábado, a las 9 de la mañana, nuestra actividad para niños, iglesia de niños. El mismo día sábado, a las 10:30 de la mañana, nuestra actividad juvenil. Y el próximo domingo, a las 8:30 de la mañana, este servicio, y estamos ya próximos a finalizar. Oramos entonces para concluir en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta mañana por tu amor, por tu bondad y tu misericordia. En el nombre de Jesús, gracias por hablar a nuestras vidas. Gracias por enseñarnos la importancia, Señor, de ser altares consagrados y dedicados para ti. Ahora, Señor, que vamos hacia nuestros hogares, te pedimos, Señor, que podamos continuar, oh Dios, examinando nuestro corazón y que tu Espíritu Santo nos enseñe qué tipo de altar somos y la necesidad que tenemos cada día de consagrar ofrenda agradable ante ti. En el nombre de Jesús, llévanos en bendición, oh Dios, ligamos y atamos todo espíritu de accidente en el camino, Señor, y creemos que hay cielos abiertos sobre nuestras vidas. Por Cristo Jesús. Amén y amén. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea sobre cada vida, sobre cada familia. Dios les bendiga rica y abundantemente. Paz de Dios sobre su vida.